Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hoy tenemos en la liturgia un hilo conductor muy transparente y muy claro. Y espero muy motivador para todos y cada uno de nosotros. Este hilo conductor es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Fíjense qué hermoso y qué importante. Es lo opuesto a lo que hicieron Adán y Eva. Adán y Eva habían recibido de Dios unos mandatos bien precisos, unos dones enormes en la naturaleza y en la gracia, y por acción del demonio decidieron no obedecer a Dios. Dios les había dicho: «Tomen lo que quieran de todo el jardín, vivan felices, lo hice para ustedes, domínenlo, es suyo, se lo regalo. Menos estos dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, esos no los toquen». El maldito demonio llegó con sus mentiras. «¿Cómo es posible que Dios no quiera que ustedes coman de los frutos?». Ya, primera mentira. Está agrandando la prohibición de Dios a todo. Segunda mentira. Cuando Eva le responde: «Dios nos dijo que podíamos comer de todos menos de este o de estos», entonces el demonio le dice: «Claro, hombre, Dios sabía que si ustedes comieran de este árbol y no van a ser como dioses». ¡Qué maravilla! Podemos ser como Dios. Y entonces desobedecen a Dios, y por esa desobediencia entra en el mundo el pecado y la muerte. Es la visión teológica de la vida y de la historia que nos ofrece la Sagrada Escritura. Pues bien, ¿cómo entró el pecado y la muerte por uno, por la desobediencia de uno, por la obediencia de otro, va a entrar la salvación? Es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, y aquí la carta a los Hebreos que acabamos de leer, nos están diciendo con qué intención el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre. No dijo: «Ah, quiero ser judío y quiero conocer Galilea y probar lo que existe en el mundo». Esas cosas vienen después, son secundarias, son accidentales. Lo que dijo Jesucristo, el Verbo Eterno de Dios al encarnarse, lo acabamos de leer: «He aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad». Y esto, según nos enseña San Pablo, está corrigiendo está rectificando, si quieren, está completando el trabajo de la ley. Porque en la ley Dios nuestro Señor nos había puesto límites. La ley en sentido muy general en el Antiguo Testamento, no solo los 10 mandamientos, todos los mandatos que Dios nuestro Señor había transmitido a través de Moisés. Nos puso límites, nos puso modos de hacer, de proceder. Lo que llama San Pablo con un título muy, muy fuerte, la esclavitud de la ley. Una ley llena de preceptos, una ley llena de mandatos, una ley llena de prohibiciones, que los hombres éramos un desastre por efecto del pecado original. Y entonces Dios va poco a poco metiéndonos en vereda. Dios va poco a poco podando este árbol para que crezca un cierto modo correcto y rectifique el plan original de Dios y prepararnos para la llegada de Cristo. Entonces, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo Eterno de Dios, entra en el mundo, entra para corregir y perfeccionar la ley y la sustancia de su entrada, de su voluntad, es doble, como acabamos de leer. No quisiste víctimas ni ofrendas, lo que mandaba la ley. Sacrificios todos los días, a todas horas, sacrificios, ofrendas, el incienso, lo que vimos allá en el tabernáculo, en el desierto de Timla, hace 2 o 3 años, en las peregrinaciones virtuales. No quisiste eso. En cambio, me diste un cuerpo. Es decir, cuando el Verbo Eterno de Dios se encarna y acepta venir al mundo a ser un ser humano perfecto y Dios perfecto para salvarnos, sabe que viene a cumplir un sacrificio nuevo en su cuerpo. Su cuerpo humano va a ser el vehículo de un sacrificio que va a resumir todos los sacrificios y ofrendas de la antigua alianza. Pero más que el cuerpo, más que las llagas de los clavos y los latigazos que sufrió, es la voluntad. He aquí, oh Padre, Dios mío, he aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Queridos hermanos, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios con serenidad, con paz, con humildad, con obediencia, con fe profunda. Conocer la voluntad de Dios, ese es el camino cierto, es el camino seguro. Yo, religioso, tengo la voluntad de Dios expresada en mis constituciones. Tú, hombre casado, mujer casada, tienes la voluntad de Dios expresada en tu estado de vida, en los mandamientos, en la moral, en la ley, incluso en las leyes humanas que debemos obedecer si son justas. La voluntad de Dios. Eso lo recoge el Salmo responsorial. He aquí, Señor, que vengo a hacer tu voluntad. Repite tal cual la expresión que la carta a los Hebreos toma del Antiguo Testamento, la repite el Salmo responsorial con una serie de estrofas bellísimas del Salmo 39. Y luego el Evangelio. Queridos hermanos, el Evangelio da un salto de cualidad gigante. El Evangelio nos dice no solamente que estamos llamados a obedecer, estamos llamados a ser familia de Dios, a redescubrir la paternidad amorosa de Dios y por lo tanto estamos llamados a ser hermanos y hermanas, hijos de Dios. Y aquellos que sean padres o madres, a ser padres o madres según el querer y la voluntad santísima de Dios. ¿Cómo hacerlo? Qué tarea tan importante, qué tarea tan bella, qué reto y qué oportunidad nos regala Dios. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, dice Jesús, señalando a los que tiene alrededor. Estos son mi madre y mis hermanos. Estos, los que tenía delante, Jesús los coloca en la categoría de sus parientes, de sus familiares. Y esto lo dice cuando le están diciendo algunos que ahí estaban su madre y sus hermanos esperándole. Parece una contradicción, parece casi una ofensa. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, fíjense, no es una ofensa. Dios nuestro Señor en Jesús no está ofendiendo a la Virgen ni degradándola. Está diciendo que es grande porque escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Está diciendo que es grande primero por su maternidad espiritual y luego por su maternidad física. Alguno de los padres de la iglesia nos va a decir que la Virgen María es mucho más importante por ser discípula que por ser madre. Casi nos escandaliza, pero es que la maternidad biológica es muy fácil. Es relativamente fácil y es un don de Dios, no tengo que hacer mucho. Pero la maternidad espiritual implica la escucha de la palabra de Dios, implica la obediencia fiel, implica la humildad, implica reconocer a Dios y darle su lugar en nuestra vida. Ahí está fuera tu madre y tus hermanos que te buscan. Imagínense qué maravilla haber estado allí en esa multitud. ¿Dónde está la madre de este señor que predica maravillosamente? La quiero conocer. ¿Quién es? ¿Quiénes son sus hermanos? Es decir, sus parientes. ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Se parecen a él? ¿No se parecen a él? ¡Qué familia tan maravillosa! Y Jesús extiende ese parentesco maravillosamente hasta mí y hasta ti. El que escucha la palabra de Dios y la guarda, esa es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Por eso, aquí llevo el agua a mi molino. Cuando se aparece Jesús a María Magdalena, ¿qué encargo le da? Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Es decir, Jesús, con su obediencia, la suya personal, elevó nuestra naturaleza humana a la misma dignidad de Él. Y entonces ya no miramos a Dios ni para arriba ni para abajo. Miramos a Dios enfrente porque somos sus hijos en el Hijo. ¿Cómo lograrlo plenamente? Jesús nos ha dado el derecho, nos ha conquistado la gracia. ¿Cómo lograrlo? Escuchando la palabra de Dios y obedeciéndole, cumpliéndola. Qué hermoso, queridos hermanos, que Jesús no solamente nos predicó cosas muy lindas y muy importantes, sino que nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo y nos invita a cumplirlo, a realizarlo en nuestra vida, a ser discípulos verdaderos, es decir, hermanos suyos, hijos de Dios, hermanos entre nosotros. ¡Ay, si obedeciéramos a Jesús, el mundo sería diferente! ¡Ay, si obedeciéramos a Jesús, no habría tantos conflictos ni tantos pleitos! ¡Ay, si obedeciéramos a Jesús, cómo nos alinearíamos todos con humildad, con alegría, con gozo, en una única familia, la familia de los hijos de Dios! Vamos a pedirle a Jesús hoy, en esta celebración eucarística, que nos ayude a escuchar la palabra de Dios con el corazón abierto, con la mente abierta, humilde, y a obedecerlo. Así seremos verdaderos hermanos y así nos sentiremos plenamente hijos amadísimos de Dios. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.